trabajo. Está Facundo Paredes e Iván Rachitti acá en el piso, también en la producción, haciendo que este programa sea posible. Tiago Moyano Funes en los controles. También Mauro Yasprisa en el móvil. Está también Luciano Museta en las redes. Todos nosotros hacemos todos los días la siesta jugada de 13 a 15 por Radio Nacional Rosario, Fontana Rosa, M1300, FM 104.5. Nos podés encontrar buscando en cualquier buscador como Radio Nacional Rosario, pero también podés entrar a radionacional.com.ar y buscar la emisora de Rosario. Aplicaciones en el celular, de todo tenemos para convencerte de que nos escuches. Y también tenemos un teléfono, un WhatsApp para que nos mandes mensajes, ya sea escritos o por mensaje de voz.
Exactamente.
Primero te tengo que saludar, hola, hola. Facundo Paredes, uno ¿cómo? Se saluda. Buen día, Facundo Paredes, buen mediodía.
Buen mediodía, buenas tardes para mí que ya, sí, que ya comí. Exactamente, al WhatsApp nos pueden escribir al 0341-155-11300. 511-1300, 341-511-1300. También, como bien decíamos, en redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, arroba Nacional Rosario. Así que ahí se pueden comunicar con La Siesta Jugada,
que es este programa que hacemos todos los días. Ustedes saben, venimos hablando especialmente de la crisis o de la situación, para mí, a mi juicio, dramática y crítica que se vive en las políticas de protección integral de niñez, así se les dice oficialmente, en todo lo que sea, digamos, el sistema de protección a niñas y niños con sus derechos vulnerados. Mucho de lo que venimos contando, de las falencias en los centros residenciales, de las malas condiciones de trabajo de sus trabajadores, de la falta de políticas públicas integrales, lo venimos contando. Pero además, nuestra compañera Laura Vilche, del diario La Capital, viene contando algo que se enlaza con esto, que es cómo está también en una situación muy crítica todo lo que tiene que ver con la atención de la salud mental. Son cuestiones que se entrelazan, son temas que tienen que ver con los derechos humanos de forma integral, y tenemos el agrado, y le agradecemos mucho que nos atienda, de estar en contacto con Julio García, que es psicólogo, que trabajó durante 20 años en el programa Andrés de Rosario, una importantísima institución dedicada a la salud mental y los consumos problemáticos, y actualmente se desempeña como integrante del directorio del Colegio de Psicólogos de la Segunda Circunscripción y de la Dirección de Graduadas y Graduados. Es integrante de la Dirección de Graduadas y Graduados de la Facultad de Psicología de la UNR. Muchísimas gracias por atendernos, Julio. Buen mediodía.
Buen mediodía, Sonia. No, gracias a vos por la invitación y bueno, buen mediodía para todos.
Bueno, como en tu digamos como integrante del colegio, del directorio del Colegio de Psicólogos, la institución ha formulado críticas a el decreto reglamentario que se dictaminó el año pasado, a fin del año pasado, en diciembre, sobre el tema de subsecretaría de niñez, por la forma en la que plantea algunos de los mecanismos de protección de niñas, niños y adolescentes.
Sí, así es. Hemos sacado, digamos, ese comunicado, entendiendo, digamos, de que, bueno, no se están, como vos lo acabas de mencionar, digamos, no se está generando las condiciones para precisamente preservar, digamos, y proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes a partir de ese decreto, ¿no?
Claro. Por un lado, entiendo que que la Secretaría, la Subsecretaría de Niñez, que debería ser quien decide medidas de protección excepcional, que el alojamiento en instituciones, eso lo delega en el sistema, digamos, en las municipalidades y las comunas.
Sí.
¿Ese es el punto que ustedes cuestionan o qué punto cuestionan?
Hay varias cuestiones. A mí me parece que, digamos, que se entrelazan también, como vos bien decías, con lo que Laura había trabajado, digamos, en sus notas, o viene trabajando en sus notas, digamos. Uh-huh. Esto me parece que en términos generales, digamos, es precisamente el cuestionamiento de cuál es la política, ¿no? Desde el Estado, cuál es la dirección que desde la gestión del Estado, digamos, se está haciendo.
Claro.
Porque, bueno, me parece que siempre termina, o no siempre termina, pero uh-huh. Digamos, se utilizan determinadas lecturas para generar cierto desentendimiento, digamos, y generar la derivación hacia de las responsabilidades hacia otros, ¿no?
Claro.
Digo, esto pasaba.
Si no hay nadie responsable, las medidas no se toman, digamos.
Las medidas no se toman, las medidas se toman a destiempo, se toman de manera después que no son las que garantizan precisamente la protección integral, ni generan, digamos, los cuidados y ni generan la protección, digamos, de derechos de niños, niñas, adolescentes y de ningún ciudadano, digamos.
Claro.
¿Sí? Entonces, volvemos a una lógica donde desde la gestión, digamos, estatal, lo que se hace es como tercerizar siempre, uh-huh. digamos, y vaciar de ese modo el lugar de garantía que debería estar precisamente en el Estado.
Claro, exactamente. La garantía debería ser del Estado, eso me parece que es lo básico.
Claro, eso pasa, digamos, es lo que está pasando un poco en este decreto. Bueno, y lo que pasa también, que lo hablábamos la otra vez, en salud mental y en la problemática de consumo, digamos, cuando bueno, se empiezan a tercerizar, como ya pasaba, digamos, en algún momento en los 90, la asistencia, el cuidado, hasta cuando se generaban situaciones de, por ejemplo, de alguien estaba en situación de calle y lo mandaban a un tratamiento de consumos problemáticos, pero en realidad era para que tenga un lugar donde vivir, digamos, ¿no? Entonces era una forma de tercerización.
Incluso tengo entendido que en este momento mismo, bueno, no tenés por qué saberlo, pero hay dos niñas internadas en el Vilela con problemas de salud mental, pero ya en condiciones de ser enviadas a centros residenciales, pero por falta de recursos, por falta de decisión, no hay dónde enviarlas. Entonces estas niñas quedan hospitalizadas sin atención de su salud mental, que en los centros residenciales la salud mental tampoco se garantiza con la cantidad de personal que se debe garantizar. Eso mismo pasa con los consumos problemáticos también.
Sí, bueno, esta situación que vos me la mencionás, que sinceramente no estaba al tanto, digamos, pero bueno, muestra también esto, digamos, esta falta de implementación porque si no sería demasiado absoluto, pero falta en realidad un lineamiento que,
claro,
que se sigan, que se pongan los recursos, porque yo no sé si no hay recursos, estoy hablando de económicos, sino uh-huh. además de que no se ponen los recursos económicos donde habría que ponerlos, digamos, en qué dirección se ponen esos recursos.
Claro.
Digo, porque
totalmente.
En todas las leyes, las 26.000, digamos, a las que hacemos referencia, como marco, que dan el pleno derecho, lo que tienen en esto del derecho, precisamente, lo que tienen en común es que el Estado pueda garantizar y pueda trabajar en pos de que todas y todos, digamos, tengan una asistencia, digamos, y tengan la posibilidad de vivir su vida en su centro de vida, en su comunidad, en lo colectivo, digo, tanto los niñas, niños y adolescentes, salvo, digamos, bueno, cuando hay una medida de protección, ¿no es cierto? Que bueno, sí. También están dados los mecanismos dentro de la ley, lo mismo que pasa con la ley de salud mental, digamos, porque se ha puesto mucho en tensión esto de que no se puede internar. La internación está contemplada dentro de ciertos criterios y de ciertos marcos.
Claro.
Y eso es lo que hay que garantizar.
Claro, y ahí yo te quiero consultar, porque ahí hay una cuestión que es crítica y que tiene mucho que ver con psicólogos y psicólogas, y es la falta de conformación de equipos profesionales, digamos, de... Yo entiendo que hay una faltante de profesionales en el Estado, digamos, que no... para atender estas situaciones, incluso en los centros residenciales no están conformados los equipos como deberían estarlo.
Bueno, esto es un tema en todo un debate. En parte de acuerdo, y en parte me parece también que es vuelta de lo mismo, es decir, los recursos, digamos, cómo se distribuyen.
Claro.
Y sí, seguramente que si armamos o pensamos unas estrategias de abordaje acorde a la ley, y van a faltar también los recursos, sí, claro. Sí, y de psicólogos y de también de otras,
sí, de trabajadores sociales.
No nos olvidemos que estas leyes a las que hacemos referencia ponen también en relevancia, digamos, la importancia de la conformación de grupos interdisciplinarios y de un trabajo intersectorial, es decir, no solamente tiene que ver lo disciplinar y no solamente lo entre comillas lo profesional, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Que me parece que es muy importante, pero claro, esto implica también, digamos, poner los recursos económicos necesarios y tener el coraje necesario para desarmar estas lógicas que si no a mí me da la impresión que siempre nos llevan a la misma encerrona, digamos, y que sí. Aparece en la cuestión de la urgencia, digamos, ¿no? Y más que nada en un marco, digamos, tan complejo como el que tenemos hoy, tan crítico como el que tenemos hoy, ¿no?
Claro, entiendo a lo que vas, pero también me parece que es interesante poder poner ahí una palabra sobre que las políticas públicas se hacen con personal especializado. Quiero decir, sin equipos profesionales no se pueden seguir los casos.
No, claramente los... por eso decía, claramente los equipos deben estar conformados. Uh-huh. Y en eso también, digamos, tenemos que pugnar, digamos, para que se incorporen, digamos, todos y todas las y los profesionales que sean necesarios, digamos.
Claro, claro. Ese es uno de los puntos, de los tantos puntos. No te voy a demorar más por hoy, pero vamos a seguir el tema, porque me parece que hay muchos puntos, o sea, son muchos aspectos de una deficiente respuesta estatal a situaciones muy críticas.
Sí. Por eso, digamos, o sea, la cuestión de... me parece que es esto, poder centrarnos en esto, después podemos ir a cada situación en particular, ¿no? Pero centrarnos en que la respuesta estatal, digamos, los lineamientos, porque también, digamos, las y los compañeros y compañeras trabajadores en lo que me toca a nosotros desde el colegio profesional y desde la facultad también, se trabaja y se llevan adelante acciones y todo, que van un poco en el sentido que estamos nosotros hablando que es lo que consideramos lo necesario, digamos, para generar estas garantías, digamos,
claro.
Que estos derechos se puedan. Pero bueno, lo que falta, en realidad no sé si es lo que falta, es lo que pareciera que hay otro sentido, es desde el lineamiento desde los ejecutivos,
claro.
Ahí, provinciales, municipales, me parece que
otro sentido diferente al espíritu de la ley, digamos, a la protección integral.
Sí, otro sentido, digo, y también me parece que nos tenemos que digamos, tenemos que plantear y plantarnos, digamos, también desde ese lado. Es decir, no es que es algo que no hay porque no nos quieren dar.
Uh-huh.
Es algo que no hay porque se está planteando de otra manera. Digo, porque si no, pareciera, digamos, una disputa de esto, de alguien que le falta y alguien que le tendría que dar. ¿No es cierto?
Claro.
Y ojo, porque
se trata de políticas públicas.
Siempre se trata de políticas,
claro,
públicas.
Se trata de que
se llevan de un modo, que se le da un direccionamiento, se le da otro, eso es otra cosa.
Exactamente, hay decisiones políticas.
Políticas públicas.
Hay decisiones políticas. Tener un sistema de protección integral o un sistema de salud mental que realmente dé respuesta, o no tenerlo y dejar a las personas a la deriva. Son dos decisiones diferentes.
Sí, sí, a la deriva, o con esta otra lógica que es más o menos dejar a la deriva, que es ir tercerizando, ir buscando, digamos, bueno, que se pasa solucionando con lo que hay, digamos, ¿no?
Claro.
Y esto, ¿no? Ir solucionando a lo mejor a partir de las urgencias. Y cuando en realidad estamos, como habíamos hablado la otra vez con Laura, digamos, estamos en una situación muy crítica, además en todo aspecto, digamos, porque esto de lo estallado que están los distintos sectores y los distintos equipos y qué sé yo, bueno, también es una pregunta, digamos, ¿no?
Sí. ¿Por qué, digamos, desde el Estado se pone tanta carga sobre los equipos en lugar de darles condiciones de trabajo diferentes?
Por ejemplo, sí. Y además, bueno, no nos olvidemos que 4 años de un gobierno que nos endeudó por 100, digamos, y sumado a una pandemia, digamos, y sumado ahora a quienes me parece que no se han movido más de lo que o no se han movido para nada, digamos, en el sentido de recuperar algunas cuestiones, bueno,
mal, muy mal, digo yo, porque a veces quien está escuchando del otro lado necesita por ahí cierta contundencia, ¿no? La situación es muy crítica.
Sí, vuelvo sobre esto, de todas maneras, o junto con esto, digamos, sin desconocerlo, y vuelvo, ¿no? Sabiendo de que estamos ante decisiones políticas, que no es un imposible, digamos, bueno, me parece que estamos también quienes, bueno, apostamos y agendamos y ponemos, digamos, el énfasis en lo que consideramos que hay que hacer para un bien colectivo, digamos, de todos y todos.
Absolutamente. Julio, te agradezco mucho, un placer escucharte
no un placer
que la situación sea tan crítica, pero sí poder ponerla en estos términos, ¿no? En términos que no sean ni maniqueos ni mágicos, sino de qué se puede hacer y no se está haciendo.
Exacto, y también qué es lo que se está haciendo y habría que, bueno, sostener y poner ahí, digamos, los recursos necesarios para que eso se amplifique y sean las lógicas que imperen, digamos, que son las que están dentro del marco de, la, de las leyes, de derechos que tenemos y que también han sido construcciones colectivas y que han costado un montón y que, digo, no es magia, digamos.
Por supuesto. Eso me parece que es una clave, ¿no? Hacen falta decisiones políticas. Y te agradezco muchísimo este contacto. Gracias por...
No, por favor, Sonia. Muchas gracias a vos. Y bueno, a disposición cuando vos, cuando los oyentes lo requieren.
Igualmente aquí, a disposición. Y bueno, la seguiremos seguramente pronto. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Hablábamos con Julio García, que...